Bueno, estudiantes aplicados, no os impide venir ni el frío ni la pereza. Muy bien. Vamos con la segunda lección. Empezamos ayer el libro Lecturas Alternativas. Vamos con la segunda lección, que seguramente será de vuestro interés. Vamos a hacer una lectura, ayer hicimos una lectura alternativa, hoy vamos a hacer una lectura, suena la palabra un poquito así, rimbombante, no sé cómo decirlo, poliédrica, pero hay que volver a lo que estudiamos en la escuela cuando éramos niños. ¿Qué es un poliedro? Pues un poliedro es una figura geométrica de varios lados, poliedro, de varios lados, ¿no? Un cubo, por ejemplo, es un poliedro. De varias caras. Vamos a leer un pasaje leyéndolo de varias caras y diciendo que todas son posibles o que muchas son posibles. Una lectura poliédrica. Una lectura poliédrica de un pasaje que conocéis muy bien porque es un pasaje que lo citamos siempre que hacemos la Eucaristía, descontextualizado, sacado de contexto y con una cierta impropiedad, me parece a mí, pero bueno, pero ahí, de ahí viene. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Decimos en la misa. Eso es una frase de un texto del Evangelio que vamos a leer hoy, un texto de Mateo que vamos a leer hoy. Digo de salida algo que, un texto de Lucas, digo de salida algo que igual puede ser iluminativo para alguna persona, porque a veces también hay que, esa frase dicha en la Eucaristía a mí me parece que es una impropiedad, porque sí somos dignos de entrar en la casa. ¿Por qué somos dignos de entrar en la mesa de la Eucaristía? Porque hemos sido dignos de entrar en la mesa de la palabra. Quien es digno de la palabra también es de la cena. ¿Qué nos haría indignos de...? Porque en esto hay una polémica que todavía continúa y yo pienso que es algo equivocado. Muchos sacerdotes dicen, hay que estar preparado para la comunión, hay que estar en gracia de Dios. ¿Qué tiene que ver la...? Bueno, siempre estamos en gracia de Dios, porque Dios es el que nos ampara. Dios no se va de nosotros, ni aunque seamos pecadores. O sea que la gracia de Dios no se pierde. La gracia de Dios es de Dios. Dios que nos mira con gracia. Dios nos mira con gracia, seamos justos o seamos pecadores. No dice, si sois pecadores no os miro ya con gracia. Me olvido de vosotros. Según el comportamiento de Jesús, al contrario, cuanto más pecadores somos, más empeña Dios en mirarnos a ver si cambiamos de vida. Pero muchos sacerdotes se empeñan en decir, acérquense a la comunión, todavía esta cantinela funciona en las Eucaristías, acérquense a la comunión los que se consideran preparados, los que están en gracia de Dios, los que se han confesado. Son dos cosas distintas. Una cosa es el sacramento de la Eucaristía y otra cosa es el sacramento de la penitencia. Son dos cosas distintas. Tú participas de la Eucaristía y ya participarás cuando sea de la penitencia. Pero no se mezclan las dos cosas. Para uno estaría en una situación de indignidad para la Eucaristía si no le interesara, si no le importara, si no tuviera ilusión, si le diera igual. Pero si tú aprecias la Eucaristía, da igual que hayas hecho lo que hayas hecho. Si tienes que confesarte, te confesarás luego. Son dos cosas distintas. Por eso esos sacerdotes se empeñan en decir, para recibir bien la comunión los que estén en gracia de Dios. Están equivocados para recibir, porque todos estamos en gracia de Dios, en su gracia. Porque estar en su gracia no depende de lo que yo haga, depende de su amor. Y su amor, que sepamos, no solamente no falla, sino que a veces se vierte sobre los más débiles, como lo hacía Jesús, sobre los más pecadores. Si no se resultara equívoco, podríamos decir que está más en gracia un pecador que uno que no peca. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se vierte más a fondo sobre el que peca para ver si se convierte, como hacía Jesús con los pecadores. Vamos, o no leemos bien el Evangelio. Por eso esa frase, yo cuando la digo, y como la digo siempre desde hace años, pero como estamos todos en la rutina, pues no se nota. Pero yo siempre digo en la Eucaristía: Señor, sí soy digno de que entres en mi casa, porque una palabra tuya ha bastado para sanarme. La palabra nos sana, y por eso la hemos escuchado, y por eso la hemos vivido antes, y por eso hay gente que, en base a que si no se ha confesado, no está en gracia de Dios, no puede comulgar, pues no comulga. Va a la Eucaristía, pero no comulga. Es un absurdo. Es tan insensato como ir a una boda y no comer. O sea, pues ¿a qué vienes entonces? No vengas. Pero si vienes a una Eucaristía, vienes a comer. ¿A una boda qué se va? A comer. No va uno a una boda, de no ser que esté muy mal, y llega el camarero y: ¿usted no come nada? No, tráigame una manzanilla. Usted viene a una boda, a un banquete de bodas, a tomar una manzanilla. Viene a comer. Han preparado la comida para el disfrute. Venimos a la Eucaristía a comer. Si eres digno de la palabra, eres digno de la mesa, del pan eucarístico. Y si te consideras pecador, cosa que no está nada mal, ya te confesarás cuando sea el momento, cuando celebres el sacramento del perdón. Entonces, ese es otro asunto. Pero esto a propósito del Señor: no soy digno, que sí soy digno de que entres en mi casa. Porque la palabra nos sana, la palabra nos cura y nos hace dignos. No somos dignos por nuestro comportamiento, pero nos hace dignos. Me contaban, no sé si todavía están, pero bueno, como es histórico, yo no me invento nada. No sé si todavía están en Sorlada y por ahí en los mensajeros de la Eucaristía, o cómo se llama. ¿Siguen por allá todavía? No están ya. Estuvieron en el santuario de San Gregorio y ya. Me contaba un compañero que es de Sorlada, que fue a un funeral de una tía en Sorlada. Y el fraile, un fraile de los mensajeros de la Eucaristía, un compañero del que celebraba, salía al micrófono y decía: hermanos, hay un hermano confesando atrás, los que van a comulgar pasen por la confesión, porque hay que estar preparado. Y me decía este compañero de Sorlada: nadie se movía. Después de la consagración, mismo: hermanos, hay un confesor atrás, os repito, los que estéis en pecado, pasad a confesaros antes de la Eucaristía. Y decía: nadie movía un pie, nadie se movía. Estás equivocado, hermano, estás equivocado. Tú quieres ir a la Eucaristía, el ideal es que vayas queriendo participar. Si no vas por convención social o por otra razón, eso es otro asunto. Por eso esa frase, además de esa frase de Señor, no soy digno que entres en casa, además de que se ha descontextualizado, porque pertenece a un pasaje evangélico que vamos a leer y que tiene quizá otra intención, no está bien. Esa frase no está bien en la Eucaristía. Eso habría que modificarlo, ¿no? Y si no lo modifica la norma litúrgica, porque no lo va a modificar, no escribamos a la congregación de liturgia diciendo: modifiquen ustedes esto, porque dirán: ustedes que son, quién sea este chamarreta, y tirarán la carta a la papelera. Pues aunque no se modifique, nosotros sí podemos modificarlo. Para algo nos dio Dios la libertad de los hijos de Dios. Yo pienso así. Si otro piensa de modo distinto, pues son dos pensares. La mejor preparación para la Eucaristía no es la confesión. La mejor preparación es el deseo. Es el querer conectar con Jesús, el querer conectar con la palabra, la ilusión. Esa es la mejor preparación. La peor preparación es la rutina. Ir a la Eucaristía, por ejemplo, la peor preparación, claro, ya lo hemos superado porque ya nos hemos liberado mucho, pero es la obligación. O sea, tener que ir a la Eucaristía por obligación. Ir a la Eucaristía por obligación es como amar por obligación. Amar por obligación. Se ama porque se quiere, porque sale del corazón, no porque nadie me imponga. No hay ninguna ley, ni estatal, ni religiosa, que obligue a amar. ama quien desea amar, y quien no desea no ama. Eso, el amor no depende de una ley, depende de un corazón. Pues la Eucaristía, que es parte del seguimiento de Jesús, que es parte del amor a Jesús, es un acto de amor. ¿Quieres amar a Jesús? ¿Quieres conectar con Él? ¿Quieres interesarte por la palabra? Pues estás preparadísimo para la Eucaristía. Pero es que estoy en pecado, pues ya te confesarás. Cuando llegue el momento, habrá otro momento para el sacramento del perdón. Pues entonces en el sacramento del perdón, confiésate. Digo esto porque el pasaje que vamos a ver hoy es ese. Bien, con este inicio así un poco una lectura poliédrica de Lucas 7:1-10. Bueno, una lectura que se hace desde diversos lados. Hay que hacer una lectura como leyentes y como creyentes. ¿Qué quiere decir como leyentes? Como gente que lee con interés, con conciencia, con la antena levantada. Y luego como creyentes, como gente que quiere dar su adhesión a Jesús, ¿no? Leamos con conciencia, dándonos cuenta de que leemos. Suelen hablar de la lectura comprensiva. La lectura comprensiva es un grado. Hay gente que no comprende lo que lee y dice lo mismo una cosa que otra, ¿no? Sale uno a leer la lectura y dice Salmo responsorial. Dios no ama con ternura. Repitan. Sí. Dios no ama con ternura. Pone en el libro Dios nos ama con ternura, pero se come una S y dice, o sea, quiere decir que no comprende lo que lee, porque ¿cómo va a decir que Dios no ama con ternura? Y tendría que pararse y decir, oye, ¿qué pone aquí? Que Dios no ama con ternura. No, pone que Dios nos ama con ternura. Léelo bien, pero a veces no se llega ni a un grado de comprensión, ¿no? Y se trafulca una lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los terratenientes, hermanos. Pone tesalonicenses, pero de terratenientes. O sea, le da igual que la... Primero hay que comprender, pero no solamente hay que comprender, hay que gustar. Es otro grado. Hay que, como, comprender lo que se lee porque se ama. Es otro grado. Otro grado. A veces una pequeña modificación puede ayudar, lo que ayuda a uno igual a otro también, o no. Yo desde hace mucho tiempo he suprimido, cuando leo el Evangelio, he suprimido la expresión que pone siempre, que vendrá de los años de Maricastaña, de siglos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. En aquel tiempo yo he suprimido eso. Y empiezo directamente, digo, dijo Jesús a sus discípulos, la paz os doy. Porque si yo leo en aquel tiempo, automáticamente el oído del oyente, nosotros, nos situamos en aquel tiempo. Como diciendo, esto que vamos a leer es de aquel tiempo. Pero claro, nosotros no leemos esa lectura como de aquel tiempo, porque no somos de aquel tiempo, somos de este tiempo. Y la leemos para hoy. Por lo tanto, si tú quitas... que no afecta nada a la lectura, porque en la lectura la lees igual, pero el liturgista ha puesto esa muletilla al principio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, bienaventurados los pobres, pues tú lees, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, bienaventurados los pobres de espíritu, te comes en aquel tiempo. Ya no suena tanto lo de aquel tiempo, para hacernos ver algo tan elemental como que la palabra es para nuestro tiempo. Pero bueno, pone en aquel tiempo. Uno se lo salta. No hay que olvidar en todo aquello que decía San Pablo. Y que hay que ponerlo en práctica. Porque claro, vienen los liturgistas y dicen, eso no se puede hacer. Bueno, di lo que quieras. Pero dice San Pablo, que es más que tú en la historia de la fe, dice... Para ser libres nos libertó Cristo el Señor. O sea, que de algún uso tenemos que hacer la libertad. Porque si somos libres y luego no podemos mover un dedo, pues, ¿para qué somos? ¿Qué libertad es esa? Movamos algún dedo, siempre que no afecte. Claro, no voy a cambiar yo el Evangelio, pero esa muletilla inicial en aquel tiempo no se puede suprimir, entrar directamente, un poco para hacernos ver que lo que leo es para mi tiempo, es para hoy, para mí, y que me puede ser útil para mí. Se lo podéis decir al párroco de vuestra parroquia, que diga, no, eso está puesto ahí, eso es los liturgistas, pero no afecta a la lectura. Y claro, no puedes hacer una lectura del Santo Evangelio sobre San Mateo. Hermanos, esto que leemos es para nosotros también, no vamos a leer solo algo que ocurrió, leemos, porque claro, eso sería una homilía, ¿no? Entonces no puedes hacer eso, pero suprime en aquel tiempo. Cada uno encuentra los recursos que puede. Una lectura lícita es una lectura alternativa e incluso una lectura que manipule un poco. A los biblistas consagrados les parece una impropiedad el hablar de una lectura que manipula, pero Jesús ha manipulado, Jesús ha cercenado, Jesús ha discutido. Cuando dice Jesús, ¿qué dice Moisés sobre el divorcio? Y dice, que puede dar acta de repudio, Mateo 18. Y dice Jesús, pues al principio no fue así. O sea, Moisés no tenía razón. La ley no tenía razón. Cuestionar a Moisés era cuestionar a un judío más que a nosotros, al Papa. Moisés era el fundamento de la ley mosaica de Moisés. Era el fundador de la fe. Y decir, Moisés no tiene razón en esto del divorcio, es ponerse contra Moisés, porque Jesús no duda en ello. O por ejemplo, cuando dice, en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me he ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, y ahí se calla. Y se calla y se come lo de, y un año de ira con los paganos, se calla, censura la palabra, porque Isaías dice lo que dice, pero Jesús quiere decir algo distinto, que en su plan no existe la ira, no existe la condena, no existe la exclusión, y censura el texto. O por ejemplo, exagera, es decir, cuando dice aquella escena en que los discípulos cogían unas espigas en sábado, no tendrían el morral muy lleno, y se comían los granos, tendrían hambre, era sábado y no se podía hacer eso, porque hacer eso, coger una espiga y restregarla para sacar el grano, es como trillar, eso es trillar en pequeñito, y trillar no se podía en sábado, eran unos tragos prohibidos en sábado. Dice, no se puede hacer eso en sábado. Dice Jesús, que no se puede hacer. ¿No habéis leído cuando David y sus guerreros entraron en el santuario y cogieron los panes de la ofrenda que solo los sacerdotes pueden comer? Uno va al texto del libro de los Reyes y no dice eso. Dice que David, no dice que entró con sus tropeles y cogió los panes de la ofrenda. Dice que pidió al sacerdote Melquisedec y el sacerdote sacó a la puerta los panes de la ofrenda. Es muy distinto, como me lo cuentas. Pero Jesús, para hacer fuerza, lo cuenta de una forma que no pone en la Biblia eso, se lo inventa. Para hacer fuerza en su argumento de libertad, ¿no? Entró con sus jinetes y cogió los panes de la ofrenda. No pone eso el libro, pone que pidió y que el sacerdote sacó a la puerta los panes de la ofrenda. Muy distinto. Es decir, si Jesús ha censurado, ha manipulado, ha cuestionado la autoridad de la palabra, ¿por qué nosotros hemos de ser tan fijos y tan rutinarios y decir, no me toques eso, no cambies una palabrita, no interpretes de una manera un poquito distinta? Digo, bueno, como hoy no tenemos mucho tiempo porque hay un pequeño acto luego, vamos a leer en la página 2 de esta hojita que os he dado. Os daré todos los días un... Esto es un resumencito del capítulo del libro que, si alguien quiere, tenemos dos ejemplares aquí. O sea, quiere comprar. Alguien que lea en la página 2 el texto del que queremos hablar. Que ya hemos dicho algo, pero... A ver, alguien que se anime.
Cuando acabó todas las prescripciones que destinaba al pueblo, entró en Cafarnaúm. Cierto centurión tenía un siervo el que apreciaba mucho y que se encontraba mal a punto de morir. Oyendo hablar de Jesús, le envió unos notables judíos para rogarle que fuera a salvar a su siervo. Se presentaron ante Jesús y le suplicaron encarecidamente: merece que se lo concedas, porque quiere a nuestra nación, y es él quien nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, que no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me atreví a ir en persona, pero con una palabra tuya se curará mi criado. Porque yo, que estoy bajo autoridad de otros, tengo soldados a mis órdenes, y si les digo a uno que se vaya, se va, y a otro que venga, viene, y si le digo a mi siervo que haga algo, lo hace. Al oír esto, quedó admirado, y volviéndose hacia la multitud que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel siquiera he encontrado tanta fe.
No olvidemos que es un centurión, un centurión romano, un pagano, hoy diríamos nosotros, un suboficial, así en el ejército, uno de rango medio para abajo, no sé los grados, un suboficial. Dice que tenía un... Es que aquí hay una interpretación que es un poco sorprendente, que la sostienen dos biblistas buenos, Ariel y Javier Picaza, que habéis leído algo de él. Dicen que tenía este centurión un siervo, ¿cuánto hacía aquí? Siervo. Siervo. Esa es la palabra pais, en griego, pais dos. Niño, muchacho, siervo. Quizá también amante. Los centuriones no se podían casar mientras estaban de servicio. Solo no sé qué emperador en el siglo II levantó esa ley. Pero en tiempo de Jesús, en el siglo I, el siglo I, los centuriones, para que se dedicaran exclusivamente a la milicia, tenían prohibido casarse. Pero es de todos conocidos que tenían amantes. Eso se sabe por la historia. Y la palabra pais puede significar siervo, hijo, niño, también amante. Algunos autores, Picaza, por ejemplo, ha querido ver en este texto una escena de, ¿cómo se llama?, relativa en torno a la homosexualidad. Yo digo al final que a mí me parece un poquito excesivo, pero bueno, es el poliedro. Desde esa cara igual también se puede leer. Porque dice que era un país, un entimos, que apreciaba mucho, ¿me ha traducido aquí?, un siervo al que apreciaba, estimado, un siervo querido, entimos en griego, esa es la expresión, a quien quería. Bueno, pues puede ser así. Los centuriones tenían de 80 a 100 hombres asomando, o sea, en aquel tiempo los ejércitos eran muy pequeños, o sea que un centurión era un cargo relevante en la milicia. Y como os digo, se conocen. San Lucas, por lo que sea, tiene cierta predilección por los centuriones. Aparecen 4 o 5 veces en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. No sé por qué, igual tendría algún tío centurión, no sé. Aparecen varias veces. ¿Cuál es la tesis que yo propongo como lectura poliédrica? San Lucas, pertenece esto a lo mejor a San Lucas. San Lucas le interesan tres cosas importantes, ¿no?, en su evangelio. Te interesa la compasión, la igualdad y los paganos, el papel de los paganos. Tiene muchas escenas compasivas que no tienen ni siquiera los otros evangelios. Algunas de ellas nos suenan estupendamente. Por ejemplo, el relato que llamamos del hijo pródigo, el padre que perdona siempre, es propio de San Lucas, no está en los otros evangelios. Hay muchas escenas de compasión en San Lucas. También del papel de los paganos, de que los paganos eran sobre todo los hechos de los apóstoles, que es parte de la obra de Lucas. Y también, sobre todo, la igualdad. La igualdad la tiene Lucas entre ceja y ceja, todo el tiempo. Muchísimas escenas del Evangelio de Lucas se entienden desde el lado de la igualdad, como si Jesús estuviera obsesionado con la igualdad. Los jefes de las naciones los oprimen, los tiranizan. No sea así entre vosotros. El que quiera ser primero sea el servidor de todos, porque uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. La igualdad pura. La Iglesia se ha echado en brazos de un sistema, del sistema religioso, y ha generado una enorme desigualdad, de tal manera que muchas veces hablamos de la pirámide eclesial, la pirámide que es una pirámide desigualada. El jefe es el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, el clero, y los laicos, los últimos, los otros, ahí en la base, una pirámide. Una desigualdad. Lucas está obsesionado por la igualdad. Sin igualdad no hay seguimiento. Tendríamos que hacer prácticas de igualdad, incluso con los que se sienten desiguales, si se dejan, si no se dejan. Ya os he dicho alguna vez que tengo, bueno, la suerte, pues es parte de nuestra familia. El hijo de mi prima María Jesús, de Arre puede salir algo bueno, como de... Pues el hijo de mi prima María Jesús es cardenal, toma castaña. Cardenal de la Santa Iglesia, Francisco Javier Bustillo, cardenal obispo de Córcega, cardenal papable también, solo falta que nos nombren un papa en la familia. Ya no es que le digo a su madre, María Jesús, solo te nombran papa al hijo, ¿eh? Y su madre, que es una mujer muy humilde, dice, lo que nos faltaba, ya no nos faltaba más que eso ya. Claro, tomarle el pelo a un cardenal, ¿cómo se le puede tomar? Pues solo por la familiaridad, pues es un chico que lo hemos conocido desde pequeño, bueno, muchísima relación, pequeñitos, abuelos, toda su familia, él es joven, tiene 54 años, para ser cardenal es joven. Y cuando le decía yo, Sani, lo que tienes, valdrá un huevo, ¿no? Y dice, nos lo regalará el Papa, no lo pierdas, ten cuidado, no. Claro, ¿cómo se le puede tomar el pelo a un cardenal? ¿Cómo se puede hablar con familiaridad a un cardenal? ¿Cómo se le puede decir a un cardenal, tenéis cocinera en la curia de Ajaccio? Está en Ajaccio, en Córcega. Y dice, sí, tenemos cocinera para la curia, para los que trabajamos allá y para mí. Y las cenas también. Y dice, no, las cenas no las hago yo. Las hago, me hago una ensalada, una tortilla. Y yo, bueno, está bien que un cardenal se haga su cena. Está bien. Claro, este tipo de conversación igualadora, ¿cómo se puede tener? Porque el cardenal es más que yo en la Iglesia. Ni en la Iglesia ni en la vida. Es un familiar al que siempre hemos tratado con cariño y seguimos tratando con cariño y con igualdad. Y por ser cardenal, no, eso no me impide a mí decirle, ¿quién te hace la cena? La cena la hago yo. Es decir, ¿cómo generar elementos de igualación? Porque es que mientras haya clero, es muy difícil que la igualdad esté en la Iglesia. Muy difícil. El clero es desigualador. El clero es lo que dice Podemos, la casta. Eso es. Claro, ¿cómo generar una Iglesia igualitaria, no? ¿Cómo ir tras ese sueño tan elemental, tan elemental? Uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Aquí paz y después gloria, esto es lo que hay. Eso Lucas lo tiene entre ceja y ceja. Y por eso este relato del problema del centurión no es que tenga un amante, si es que eso se interpreta así, que a mí me parece un poquito excesivo. Pero el problema del centurión es que tiene un siervo al que aprecia mucho, al que cuida mucho y todo, pero un siervo. Es decir, que hay una diferencia de... Porque el siervo está por debajo del amo, el amo y el siervo. Y el Evangelio dice, mientras haya amo y siervo, el Evangelio no va bien. Tiene que llegar un tiempo en que no haya amo y no haya siervo, sino que haya hermandad. Por eso, el milagro de la curación del hijo del centurión no es un milagro, es el milagro de la curación del centurión. Porque el centurión es el que desiguala. El siervo no desiguala. El que ejerce desigualdad, el que tiene la sartén por el mango, digamos así, es el centurión, lógicamente. Él tiene el mando, él tiene el dinero y tiene un siervo. ¿Cómo romper esa dinámica? Siervo-amo, por ejemplo. Una dinámica clásica en la historia, dificilísima de romper. Por ejemplo, una ruptura que nosotros vivimos del binomio siervo-amo es la democracia. La democracia es la igualdad de todos. Pero claro, nosotros decimos sí, pero hay algunos más iguales que otros. Porque nuestra democracia no cumple todos los requisitos de la igualdad. Por mucho que lo digamos, por mucho que lo diga la Constitución, por mucho que lo diga la Carta de Derechos Humanos. Es verdad que nos aproximamos a ella mejor que otras formas de gobierno, pero todavía la igualdad tiene unos márgenes muy grandes para ser construida. Y por eso el verdadero milagro es que el centurión comprenda que no debe tener un siervo, sino que todos somos hermanos, somos iguales. Por eso cuando dice Jesús al final, no he visto en Israel una fe tan grande. ¿Qué es una fe grande? Una fe grande no es una fe que cree mucho en Dios. Una fe grande es una fe que considera al otro hermano como tú, igual a ti, y que lo trata en consecuencia, con respeto, con cuidado, con derechos, con humanidad, con dignidad. Los humanos creemos que con igualdad estamos desamparados. De tal manera que las mismas estructuras eclesiásticas y sociales y familiares, legales, sostienen que siempre, por ejemplo, si ahora ocurre, cosa que no queremos, claro, que el presidente Pedro Sánchez muera hoy en un accidente de aviación, pues entrará a mandar, no sé quién, el vicepresidente o no sé quién, está establecido, porque si muere el presidente, muere el jefe de un país, y dice, ¿y ahora quién manda? Ah, pues no manda nadie. No, inmediatamente hay un mecanismo de complementariedad que entra en funciones con la Iglesia, con todas las estructuras. Porque creemos que vivir sin clases es un desamparo. Pero es el desamparo que el Evangelio pide, vivir como hermanos. Porque sostiene que vivir como hermanos es mejor amparo para la persona que vivir con clases. La tarea del Evangelio es muy grande porque somos muy, muy reacios a eso. El Evangelio pretende algo maravilloso, ¿no? Pretende cambiarnos el mecanismo. Es como si tú tienes en casa una lavadora y quieres hacer de ella una máquina para hacer lápices. Es que sí, una cosa totalmente distinta. Pues tienes que cambiar todo el mecanismo. Te va a quedar solo la carcasa, lo demás, el interior, tienes que cambiarlo porque lavar y producir lápices no tiene que ver una cosa con otra. El Evangelio quiere cambiar un mecanismo. Quiere cambiar el mecanismo desigualador por un mecanismo totalmente contrario, igualador. Es una pretensión. Si uno lo mira bien, puede decir con sensatez, puede decir, pues no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque llevamos dentro una estructura desigualadora y no lo va a conseguir. Bueno, el Evangelio es posible que no lo pueda conseguir del todo, pero algo sí puede, si colaboramos. Algo sí puede. El Evangelio puede cambiar, igual no sé si todo el mecanismo, pero una parte de él sí. No vamos a ser los cristianos los que digamos, mira chico, el Evangelio es maravilloso, pero no es realista. No, no modifica a la persona. Sí modifica, costosamente, y quizá parcialmente, y con la condición de que nosotros colaboremos algo. Pero sí, pues, si no, no se nos hubiera dado el Evangelio. Si el Evangelio no cambia nuestra vida, ¿para qué se nos ha dado? Y aquí quiere cambiar ese mecanismo desigualador. Por eso la fe grande, no he visto en Israel tanta fe como la de este romano, es la fe del que empieza a ver que la desigualación no es camino a seguir. Que por mucho que quiera su siervo, ese no es el último paso. Hombre, si lo quiere es mejor que si no lo quiere. Pero el último paso es que no lo veas como siervo. El Evangelio respeta los tiempos y logra lo que logra en nosotros. Y, por ejemplo, el Evangelio y Jesús y San Pablo y toda la corte de la época no lograron nunca hacer una, ¿cómo diríamos?, una declaración de inhumanidad sobre la esclavitud. La esclavitud es una desigualación horrible, social, los esclavos y los amos. Pero no hay en todo el Nuevo Testamento una... Solamente hay una carta de San Pablo, que es de él además, la carta a Filemón, donde hay un asunto de estos, un esclavo se le ha escapado a Filemón de casa. Y entonces San Pablo intercede por él y le dice a Filemón cosas muy hermosas. Tienes que tratarlo con respeto, tratarlo como si fuera Jesús, pero no dice, no logra decir, porque San Pablo tiene una mentalidad esclavista. San Pablo, como Jesús, como habían visto mercados de esclavos que había en todas las grandes ciudades del imperio, donde se compraban y se vendían esclavos. Nosotros no hemos visto eso. No tenemos una mentalidad clásicamente esclavista. No tenemos, porque no se ha practicado eso entre nosotros. Pero en aquel tiempo sí. Y aún así, y aunque San Pablo trate con una cierta benignidad el tema de la esclavitud en Filemón, no hay una frase donde diga, y dijo Jesús a sus discípulos, la esclavitud es inaceptable. No se les ocurre. La esclavitud, una lacra de desigualdad que ha existido en todas las épocas de la historia y que quizá hoy existe en formas relativamente nuevas, pero porque es el dominio de una persona a otra sobre la esclavitud. Pero no alcanza el Evangelio, no alcanza a llegar ahí. ¿Por qué nos es útil una lectura así, desde este lado de la igualdad, que yo primo? Porque ese otro lado de la posible homosexualidad no lo veo claro. Además, no lo veo claro porque no podemos, ¿cómo diríamos?, sacar del Evangelio planteamientos que son de hoy. O sea, fundamentar planteamientos, por ejemplo, yo no puedo buscar en el Evangelio ninguna frase que aluda a la prohibición de fumar, que es malo fumar. Pues no, porque el tabaco no existía en tiempo de Jesús. O por ejemplo, el otro día me decía, el feminismo como movimiento social, dignísimo, en todas sus variantes, es un planteamiento de hoy. Es verdad que Jesús tiene ciertas actitudes de benignidad con la mujer, propias de una cierta amplitud para lo que había en la época, o sea que hay unas semillas. Es verdad que las feministas católicas pues sacan a veces que si María, la mujer de la hermana de Aarón, pues hizo un canto profético, como dice el libro de eso, pues es verdad. O sea que hay unas semillas de que se pueden aprovechar y que se pueden explotar. Pero el feminismo es un movimiento moderno, es un momento de hoy. Y por lo tanto no podemos encontrar pasajes evangélicos que fundamenten una actitud de hoy. O por ejemplo, que diga yo, que uno quiera fundamentar el cambio el ecológico, como se llama, el cambio climático, una filosofía del cambio climático en la Biblia. Hay vestigios, pero ese planteamiento es un problema de hoy. Y la homosexualidad tal como la entendemos hoy, es un problema de hoy, es un fenómeno de hoy, de nuestros días, ¿no? ¿Cómo llegar a comprender eso, a integrarlo, a valorarlo? Es un asunto de entre los romanos paganos, en aquella época, como dicen los autores, no había problemas de homosexualidad, no era algo condenable. Siempre, pero fijaos bien, dice Tácito, siempre que el otro con el que practicas la homosexualidad sea inferior a ti, o sea, se mantiene la inferioridad, se mantiene la desigualdad, que es un poco lo que puede pasar aquí, que el texto remite a la igualdad. A mí me parece que nos viene muy bien, porque el tema de la igualdad es un tema a trabajar siempre, a trabajar siempre. Dice el pasaje que he citado, San Mateo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Se suele entender así la indisolubilidad del matrimonio, pero es otra cosa. En griego suena muy bien, dice: lo que Dios ha enyugado, no lo desenyugue el hombre. Enyugado, porque se nos ha olvidado ya, pero los mayores en vuestro pueblo, si había bueyes para labrar, había que enyugarlos, ponerles el yugo, enyugarlos. Y el yugo tiene que ir bien equilibrado, porque si una vaca va, o un buey va a un nivel y el otro al otro, así no se puede labrar. Tiene que ir bien, bien, bien puesto para que los dos animales caminen a la par, bien enyugado, bien iguales. Y por eso dice el texto del Génesis: lo que Dios ha enyugado, es decir, la relación de igualdad, no la desenyugue el hombre, no la desiguale, porque si la desiguala, no va a funcionar. Desigualados no podemos caminar. Desigualados funcionamos mal. Por eso es un texto que llama una vez más a la puerta de nuestra mentalidad igualadora, que siempre tenemos que estar trabajándola, porque tenemos dentro un chip desigualador que nos dice que la desigualdad es el camino bueno, cuando en realidad no es así. La desigualdad es el camino que nos lleva a un abismo. La igualdad es el camino bueno. Por eso el verdadero milagro es que este centurión parece que comprende que de alguna forma la igualdad es el camino a seguir. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna observación? Porque ahora tenemos un pequeño acto en Paulinas de presentación de este libro y vamos a ser un poquito más breves. Pero alguien puede, si le... Ayer os decía que a la noche, en vez de ver el partido de fútbol, ayer había fútbol, hoy no hay. Pues una, todos los días, o sea que leyerais, a ver si suena, creíais el texto de la hoja por vosotros mismos, porque a veces con una explicación y con un poquito de tiempo que suena de otra manera. Un éxito sería de estas reuniones el que los textos bíblicos comenzaran a sonarnos de otra manera, de una manera un poquito distinta a como siempre nos han sonado. A veces con una explicación, seguro del texto, y suena de otra forma. Si suena igual, pues paciencia, y habrá otra vez que suene distinto. Pero el ideal es que suene de otra forma, porque la forma que hemos tenido no nos ha desvelado esos valores esenciales que decía Garrido, de que uno puede pasarse la vida leyendo el Evangelio y no haber descubierto lo esencial. Lo esencial es lo que ilumina, lo que anima. Es decir, tú lees este texto, ¿te anima la igualdad? Lo has leído bien. ¿No te anima la igualdad? ¿Te deja frío? Dice, no, pues sigo igual que antes. Bueno, pues paciencia, otra vez será. Pero si dices, entreveo que hay algo relativo a ese tema y que San Lucas está como obsesionado, saludablemente obsesionado por la igualdad, y que ese es camino de evangelio, y que la desigualdad no es camino ni de vida ni de evangelio, sin embargo la igualdad sí, y que todo lo que trabaje por la igualdad en mi familia, en mi ambiente, en la iglesia, todo lo que me guste la igualdad, busque la igualdad, trabaje la igualdad con respeto, poco a poco, todo el esfuerzo por crear una mentalidad igualadora, todo eso en línea de evangelio. Si es lo contrario, pues no. Si es lo contrario, pues no. El que quiera ser primero, sea el servidor de todos. Sí, para llegar a una igualdad, la hermosa igualdad. ¿Quiere alguien decir algo para despedir esta meditación que hemos tenido? Bueno, pues continuaremos los próximos días con este texto que estamos. Yo sí os animo que si tenéis el libro, pues con paciencia, porque con paciencia se entiende, sin paciencia no, no hay quien entienda este galimatías, pero con un poquito de paciencia. Y también yo aconsejo a veces, aunque hay personas muy pulcras que no les gusta manchar los libros porque les parece subrayar, pintar, les parece que es una pena estropear el libro, pero los libros son para nuestro servicio, no nosotros para ellos. Y lo interesante es que el libro te ilumine por algún lado. Una lectura buenísima es leer con un boli en la mano o con un pintador de esos, y leer, y lo que te gusta, subrayalo, porque luego puedes repasar los subrayados, qué es lo que te gusta, lo que te entra mejor, y así poquito a poco se puede caminar. Muy bien, pues ahora en Paulina, si alguien quiere.